La semana pasada, un nuevo asesinato de una menor. Nos enterábamos que ocurrió a las 23:30 en una casa en al noroeste del Gran Buenos Aires, en Pablo Podestá. Una muerte que tal vez se podría haber evitado. Daniela Lara Soledad Rodríguez y Fabricio David comenzaron un noviazgo a principios del 2016. Él, 16 años, ella, 15. Una pelea terminó con la vida de Daniela Rodríguez. Un tiro en la cabeza. Los celos habrían sido aparentemente el motor de este asesinato, algo que cada vez como sociedad nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a que estas cosas pasen, a que cada vez haya más violencia, a que cada vez aparezca una chica golpeada o asesinada. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Enrique de Rosa Labaster, él es psiquiatra, especialista en trauma, en violencia. ¿Cómo le va, doctor? Le habla Lourdes Marchese aquí en Va de Vuelta.
¿Qué tal, Lourdes? Feliz año y gracias por llamarme.
No, gracias a usted, feliz año también. Y bueno, ¿cómo podemos entender esto que pasó, doctor? Porque un joven de 16 años termina matando a su noviecita, aparentemente por un ataque de celos que se veía ya en las redes sociales como él ya la trataba a ella como de su propiedad, ¿no es cierto?
Claro, yo creo que vos estás marcando los factores y obviamente conocedora del tema desde lo mediático, pero también desde lo legal, cómo esto va dejando y va mostrando indicadores previos, y estamos los que, justamente como ustedes, como yo, estamos en estos temas, vamos viendo que en estos casos se repite un patrón de muchas señales previas, que las señales cada vez son, antes los casos eran un poco señales sutiles, hoy hay señales bastante claras de antecedentes de violencia y notificaciones. Ya la población de adolescentes no es una población rara en la que haya conflictos casi como antes veíamos solamente en gente de otra franja etaria. Y estas peleas de adolescentes, de jóvenes por una mujer como si fuese un matrimonio de 50 años y que la mujer es un objeto de su propiedad, uno se da cuenta en estas situaciones extremas, pero lamentablemente es moneda corriente. La consulta, en mi caso tanto psiquiátrica como forense, es al menos son 2-3 casos mensuales que yo recibo de consultas de esto. ¿Qué hacer? Padres que dicen, ¿qué hacer en esta situación?
Doctor, pero ¿cómo uno puede, como padre, detectar estas patologías en un adolescente? Porque uno tal vez puede llegar a notar que es algo normal que un adolescente se pelee con otro, que después vuelven a formar pareja, porque justamente la adolescencia consiste en ese adolecer, ¿no?
Claro, es que yo creo que ese es el punto, o son varios puntos lo que has marcado. Uno, que quizás no se trata ya de una patología individual, es decir, ya de del sujeto extraño que, en el sentido social del término, que padece una extraña patología que lo vuelve diferente a los demás, sino ya es eventualmente una impronta de una patología social en la que la sociedad está enferma porque ha validado, ha banalizado el fenómeno de la violencia. Y entonces el gran problema es cómo se pueden dar cuenta, es que en alguna medida la familia deje de considerar como válido cierto nivel de violencia, porque si es cierta la ambivalencia, los conflictos, el adolecer que decías antes de esa etapa, pero hay cierto nivel de violencia que ya han aceptado, es decir, cualquier persona que ande, que camine por la calle los fines de semana va a ver que hay peleas a golpes en la serie de boliches o en la calle, o insultos de todo tipo entre chicos, y eso ya nos parece moneda corriente. Y en realidad creo que el tema es volver a considerar que el respeto al otro ya no es una palabra vieja, sino que es un indicador de un peligro posterior, subyacente, muy importante, que puede llegar hasta casos de muerte, ¿no?
Doctor Gerardo Mazzotti, lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Esta cuestión de la posesión que usted marcaba, ¿no?, de parte de este joven, ¿En cuánto puede estar influido por el acceso a las tecnologías? Porque, por ejemplo, hoy por WhatsApp pueden estar 24 horas hablando por WhatsApp y son las 3 de la mañana y los adolescentes siguen con el teléfono prendido comunicándose entre ellos, ¿no? ¿Hasta cuánto puede llegar a influir esto?
Bueno, hay un tema con respecto a eso, interesante socialmente, que con la investigación social, peligroso en lo individual, es que la gente considera que la intrusión, por un lado, en la vida privada, que el otro pasa a ser parte de su propiedad, es decir, y esto sí pasa justamente en parejas. Muchas de estas peleas vienen por, entre comillas, revisarle el Facebook, revisarle el WhatsApp, revisarle el Twitter o el Instagram, hoy mucho, sí, entre chicos, y de golpe eso desata peleas fenomenales. Entonces esta confusión entre la realidad, porque en otro contexto uno entendería la diferencia entre fantasía y realidad, y en este contexto como la fantasía, es decir, como el mundo de lo ficcional queda validado por las nuevas tecnologías, ese joven interpreta que esa chica ha dejado de pertenecerle, y eso se transforma en un drama, ¿no?
Ahora, doctor, en el caso de Fabricio, cuando él mata a Daniela, utiliza un arma que era de su padre, que era gendarme, ¿no? También hay una gran responsabilidad de los mayores en estos casos.
Y sí, ustedes recordarán el caso del chico de 9 años que hijo de un señor llamado Marcelo Salinas, que luego se hizo un poco famoso por haberle contestado. Haber discutido con Scioli en el programa Mirta Legrand.
Sí, sí.
Pero en realidad el gran tema es que en algunas familias la legitimación, por eso decía yo, de la violencia, la presencia de armas, con un colega de ustedes ayer les comentaba que me parecía que esto de amenazarse, se ha popularizado la palabra corchazo, cuetazo y algo entre chicos como si fuese una pavada, y le estamos diciendo, ya no es solamente, antes era eventualmente una trompada, cachetada, o sos esto y sos lo otro. Hoy la amenaza es muy frecuentemente el uso de un arma de fuego, y cuando eso encima tiene un acceso directo, antes decíamos, bueno, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, los padres debieran entender que un chico que entra en una dialéctica, decir algo no es menor, decir algo también en alguna medida implica la fantasía de ese algo, y el pasaje de la fantasía, como decíamos antes, al acto puede ser cada vez más fácil.
Bueno, justamente,
¿cómo se hace para cortar eso, digamos? O sea, uno ve las alarmas, pero ¿cómo se hace para cortarlo?
Y yo creo que en realidad tenemos que hacer un fenómeno de cambio de paradigmas sociales, en que no puede ser que yo mañana tengo que hablar con unos colegas de ustedes respecto a una chica que muere en una disco por el consumo.
Ya que estamos, le preguntamos por eso. ¿Cómo ve también el tema de las adicciones en un joven, no?
Y claro, bueno, pero por ejemplo, pasamos la Time Warp, todo el mundo se horrorizó, aparecían
no
cantidad
nada.
De especialistas explicando si el problema era de la hemoglobina, el corazón y demás, y nos quedamos realmente siempre en la hoja del fenómeno y no en el bosque. El bosque es que cuando yo preparo todo hago el cóctel para la tormenta perfecta, la tormenta estadísticamente tiene más posibilidades de ocurrir. Es decir, en el caso de violencia, armas, jóvenes que están... que han quedado con la violencia validada, legitimada en lo dialéctica, existe la posibilidad de que esto exista, que haya antecedentes, bueno, existe la posibilidad también que esto ocurra. Y en el tema de drogas, si yo elaboro una estructura en la que sé positivamente, me parece fantástico que sigamos repitiendo casi con asombro, si hay droga o no en los boliches. Es absolutamente real que hay droga, no es un fenómeno a discutir siquiera, y realmente la droga mata, no hay muchas vueltas. Entonces claro, cuando seguimos discutiendo estas discusiones bizantinas, ¿no?, sobre el sexo de los ángeles, indefectiblemente las cosas pasan. Entonces hay que empezar a cambiar, pero en serio, no hablar de los temas. Entonces nuestros gobernantes debieran empezar a tomar las cosas en serio, y en lugar de hacer grandes actos de que son un poco para la galería, para el público, pero no son efectivos.
Doctor Enrique de Rosa Labaster, psiquiatra, especialista en trauma y violencia, le agradecemos este contacto con Va de Vuelta aquí por Radio Nacional, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes y otra vez que tienen un muy buen 2017.
Muchas gracias, igualmente. Y bien, este caso me recuerda al femicidio de Kiara Páez, asesinada en Rufino. Un caso similar, donde el novio mata a su pareja, en este caso Kiara tenía 14 años de edad y estaba embarazada de 2 meses. Hay un sistema, digamos, de no violencia o de casos de noviazgos violentos. Carla, ¿hay una institución donde la gente puede llamar en estos casos?
Así es el programa Noviazgo sin Violencia. Los requisitos es residir aquí en la ciudad de Buenos Aires, tener entre 14 y 21 años. Y podés tomar nota, programa Noviazgo sin Violencia, podés llamar todos los días, las 24 horas, a esta línea gratuita, 0800-666-8537, te lo repito, programa Noviazgo sin Violencia, todos los días, las 24 horas, atención porque es una línea gratuita, 0800-666-8537, y a quien quiera puede escribir un mail, areaviolencia@gmuj, es más sencillo llamar al 0800 porque es como complicado.
Sí, después le vamos a pedir a los chicos que lo pongan en el Twitter para aquellas chicas o chicos también, porque hay también menores que se sienten en estas relaciones que son tan enfermizas muchas veces y de las cuales no pueden salir o tienen miedo de pedir auxilio, de pedir ayuda. Bueno, este me parece que es un programa muy serio, donde ustedes pueden sentirse acompañados y recibir esa ayuda que tanto necesitan. Yo les repito, como mujer, no tengan miedo de pedir ayuda. Yo sé que es muy difícil para todas las mujeres decir, me pegaron, decir, me agredieron verbalmente, pero si nosotras podemos reconocer el problema desde adentro y podemos pedir ayuda a tiempo, tal vez mañana no tengamos que volver a pedir por ni una menos.
Sí, además lo importante acá también es el acompañamiento de la familia, ¿no? Estar alertas como padres, a ver cómo se desarrolla esa relación, ¿no? De qué manera va avanzando y de qué manera también se van comunicando dentro, que generalmente, bueno, estamos hablando de noviazgos, estamos hablando de adolescentes, ya no de personas más adultas. Entonces ahí lo importante me parece también es que haya no solo asistencia para los que están involucrados en la pareja, sino también para todo su entorno. Porque, digamos, el padre de este chico que no podía observar el grado de violencia que tenía y dejar un arma a la mano,
sí,
digamos, es de una responsabilidad tremenda. Entonces, digo, en este que estamos poniendo un caso tremendo, ¿no? Que termina con la muerte de esta chica, pero el acceso fácil a las armas también es otro tema que se tendrá que discutir.
Bien, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Somos Sonido Nacional, la radio de todos.